La cantante hondureña Carla Lara, del colectivo de artistas y feministas en resistencia de Honduras, fue entrevistada por las compañeras del programa Democracy Now! De Radio Pacífica en Estados Unidos. La cantante habla sobre la situación actual de los derechos humanos en Honduras. Escuchamos la entrevista.
Carla, ¿qué papel está jugando el arte y la cultura en el movimiento de resistencia en Honduras?
A mí me parece que uno de los aportes más importantes de que hayamos hecho desde el trabajo que se hace en el arte, en todas sus expresiones, es obviamente la posibilidad de convocatoria que tiene el arte, ¿verdad?, para poder dejar ahí el discurso político. Pero a mí me parece que lo más bonito, ¿verdad?, y lo más perdurable de nuestro aporte va a ser colocar en el escenario, en el imaginario de las personas, el derecho al acceso a la cultura. Porque vivimos en países donde no hay ni espacios, ni nada de la cultura o de la política cultural que realmente haga efectiva y haga posible en el imaginario de las personas el acceso a la cultura como un derecho, el acceso al arte como un derecho.
En los últimos 2 meses, 7 periodistas han sido asesinados en Honduras. ¿Cuál es la situación de derechos humanos que se está viviendo en Honduras con la presidencia de Pepe Lobo?
Bueno, hay que dejar bien, bien claro que Pepe Lobo es el continuismo del golpe, ¿no? Es el hijo del golpe y actúa como tal, ¿verdad? Se cambió de nombre, pero las acciones y el contubernio entre los poderes y el ejército sigue siendo exactamente el mismo. Y además, si uno quiere darle un poco de lectura a qué tipo de periodistas están asesinando, qué tipo de vínculo existe entre la resistencia, la situación política y todo eso, es una, desde mi punto de vista, una cosa muy, muy maquiavélicamente pensada en el sentido de confundir, ¿no? Y de que eso permita también hacer mucho más fuerte. No voy a decir que no existe problema de narcotráfico en el país. Todos y todas sabemos que eso existe. Pero todo tiende a ligarse por ahí, ¿no? Es más fácil lavarse las manos por ahí que asumir que hay una situación política tensa. Y además es bien obvio, y de hecho ahorita hay toda una polémica, una discusión sobre lo que implica para el Frente Nacional de Resistencia Patriótica el retorno de Mel Zelaya al país. Y si bien es cierto, nosotros reconocemos en él una persona importante en el proceso, también hay que decir que es un proceso que va muchísimo más allá del caudillismo construido a partir del bipartidismo, porque habemos personas políticamente comprometidas con el rompimiento del bipartidismo dentro del Frente Nacional de Resistencia. Creo también que eso es natural que el tema de los periodistas se destaque, ¿verdad? Porque son ellos los voceros de ese juego de libertad de opinión que no existe en nuestro país, ¿verdad? Y aunque suceden cosas muy importantes y además perdurables, como pienso yo, más allá de qué cosa en el corto plazo logremos o no cambiar, son por ejemplo el surgimiento de todas las radios alternativas, todos los esfuerzos pequeños de comunicación local que son muy importantes y que realmente son los que en el largo plazo van a determinar América Latina diferente, países diferentes, ¿no? Y de ahí me parece que es... Como te decía, los periodistas es normal que se visualice, que se logre, pero es que hay que decir que no hay nadie a salvo en el país, ¿verdad? Creo que ser joven es un problema muy grande en el país. Creo que la juventud permanece en un constante acecho. Las ejecuciones extrajudiciales suceden de una manera escandalizante, me parece a mí, todos los días, y de una manera que tampoco se está dando a conocer como realmente en el nivel escandaloso en el que sucede, sobre todo en las comunidades, en los lugares hasta donde la prensa no cubre, ¿no?, y no alcanza.
La Casa de la Justicia es un poema hondureño. Es Roberto Sosa, uno de los más reconocidos poetas en Honduras, y cuenta un poco cómo se vive la justicia en nuestro país. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Bajo esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero.
Para terminar, el 28 de junio se cumple el aniversario del golpe de Estado a Manuel Zelaya. ¿Qué actividades están organizando para conmemorar esta fecha y cómo siguen los planes de los movimientos sociales de convocar a una asamblea constituyente?
Uh-huh. Bueno, ahorita se está realizando un esfuerzo, la recolección de la firma de la Declaración Soberana del Pueblo. Se comenzó el 20 de abril y se culmina precisamente el 28 de junio, ¿verdad?, con el primer aniversario del golpe. Obviamente tendremos una gran marcha, ¿verdad?, y una gran actividad cultural al culminarla, en la que se van a dar los resultados, se van a dar a conocer al público la cantidad de firmas que hayamos logrado recolectar. Yo creo que ese es un esfuerzo prioritario ahorita del Frente, la recolección de las firmas, que ha generado además muchas expectativas y que además me parece que tiene un valor simbólico muy importante, porque es el pueblo autoconvocándose, no es el gobierno, no es nadie, no es desde ahí, sino nosotras y nosotros convocándonos para hacer nuestra asamblea. Y obviamente tenemos muy claro que es un ejercicio simbólico, ¿verdad? Sí. Pero el simbolismo va a generar, obviamente, reacciones de la derecha, ¿verdad? Porque va a quedar muy evidenciado que somos la mayoría, que queremos una constitución, una constituyente y una constitución diferente, inclusiva, donde aparezcamos las nosotras y donde estén representados obviamente también todos los sectores.
Y desde el movimiento feminista, ¿cómo están trabajando con todo este movimiento en resistencia?
Yo creo que, bueno, como todos los, como cada quien en su espacio, como recomponiéndonos, ¿no? Como volviendo a leer, como volviendo a pensar, bueno, cómo asumimos la relación con esto que no reconocemos, pero que nos avizora 4 años en los que algo hay que hacer también, ¿no? Entonces, obviamente, el tema del constante repudio a cada una de las acciones y todo eso es lo que se vuelve lo que determina el activismo del movimiento, ¿no?, feminista. Y lo que sí me parece que también hay que destacarlo, como lo hacíamos con el tema de los trabajadores y las trabajadoras del arte, también me parece un aporte muy, muy, muy grande el hecho de colocar el tema de la equidad, el tema de los derechos sexuales reproductivos, el tema de la equidad en la cuota política y toda la agenda feminista en esa gran agenda nacional, porque es que como siempre siempre se nos ha estado diciendo que después vamos a hablar, primero vamos a tomar el poder y después vamos a hablar de esas cosas que no son tan importantes. Somos el 70% de la población en resistencia y somos la mitad del mundo y la mitad del cielo, como dice la canción, ¿verdad? O sea, somos el 52% de la población. No vamos a volver a postergar nuestra agenda. Y creo que el hecho de existir como feministas en resistencia y no solo como mujeres en resistencia, que de hecho también están organizadas las compañeras mujeres, pero que exista el feminismo como propuesta política también y figure en la construcción de esas fuerzas políticas que estamos pensando en la refundación del país, es un aporte importante, y es un aporte importante también en la construcción del feminismo latinoamericano. Y creo que así lo miran las compañeras en el resto del mundo, que también se llama Feministas en Resistencia. Pero yo creo que hay avances importantes, y así como hay, como deja muy en evidencia que nosotras también tenemos que formarnos políticamente de otra manera para realmente hacer entender que el feminismo no se trata, no son calenturas privadas, sino que es una agenda pública que hay que discutir.
Carla, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en tu gira.
No, gracias a ustedes, a vos y al resto del equipo. Gracias.
Me dijiste, me querías. Me dijiste que me amabas. Me dijiste que era linda, que la rosa no bastaba, que Neruda no alcanzaba.